Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy quiero hablarte de una realidad que afecta a gran parte del territorio español. Me refiero a la despoblación que sufren las zonas rurales, la llamada España vaciada. Es cierto, bueno, que nuestros pueblos se vacían y esto es algo que afecta a comunidades enteras y un problema que se agrava cada vez más. La escasez de servicios, la falta de oportunidades, de empleo, la baja natalidad. A la Iglesia le preocupa la España vaciada. Se convierte también en todo un reto para ella. La falta de sacerdotes y la edad avanzada de los que permanecen hace que cada vez sea más difícil la evangelización y atención de estas zonas. Esta semana, los obispos de Extremadura publicaban una carta donde expresaban su preocupación por la pérdida y envejecimiento progresivo de la población. Y daban unos datos que son para reflexionar. Mira, escucha. En enero de 2024, de los 388 municipios con que cuenta la región, 144 han visto aumentar su población, 231 han experimentado un descenso y en 13 la cifra se ha mantenido estable. Este hecho hace que en marzo del 2023 el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dejase claro que Extremadura había perdido habitantes durante la última década a un ritmo de 12 al día, o sea, uno cada dos horas. Según las estimaciones, la caída de población se mantendrá casi igual a lo largo de los próximos 10 años. Bueno, pues este es el panorama. Sin embargo, y a pesar de todo, quien no se ha ido es la Iglesia, que no solo permanece, sino que nos invita a mirar esta realidad no como la España que se vacía, sino como la España de las oportunidades. Muchas diócesis en las zonas rurales están llevando a cabo proyectos de integración, apoyo a los más vulnerables y revitalización de las comunidades locales. Sus iniciativas, como el apoyo a los jóvenes para que no se marchen o el fomento de la participación ciudadana, son claves para mantener vivas estas tierras. Pero no es suficiente. La Iglesia no tiene una solución directa a este problema. Como recuerdan los obispos de Extremadura, los que, por cierto, se han unido también los prelados de otros lugares como Aragón, se necesita una respuesta conjunta que implique a las autoridades civiles y a todos los sectores de la sociedad. Una carta que mira desde la realidad presente al futuro y lo hace con esperanza. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 28 de marzo. A esta hora de la noche es momento de conocer toda la actualidad de la Iglesia en el mundo y en España. Te cuento que la próxima semana, desde el lunes 31 hasta el viernes 4 de abril, los obispos de toda España se reúnen para celebrar una nueva asamblea plenaria, la número 127, en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Ana Torres, buenas noches.
Buenas noches, Irene. ¿Qué tal? Dará comienzo con el discurso del presidente, Monseñor Luis Argüello, y a continuación, Monseñor Bernardito Auza dirigirá su último saludo a la plenaria antes de incorporarse a su nuevo destino como un apostólico ante la Unión Europea. Y te cuento también, Irene, algunos de los temas principales que se van a abordar a lo largo de estos días. ¿Cómo aplicar en la Iglesia en España el documento final del Sínodo? También se tratará la situación actual del catecumenado de adultos en España y se definirán las líneas principales que marcarán el trabajo de la conferencia en el cuatrienio 2026-2030, entre muchos otros.
Y la diócesis de Córdoba ya tiene nuevo obispo. Se trata de Jesús Fernández González, quien hasta ahora había sido el obispo de Astorga y anteriormente obispo auxiliar en Santiago de Compostela. De esta forma hablaba a los micrófonos de COPE sobre su nuevo destino y su predecesor, Monseñor Demetrio Fernández González.
Que siempre me ha mostrado mucha cercanía, una persona que se expresa magníficamente, un gran predicador, profeta, y un número nutrido de sacerdotes, sobre todo de sacerdotes jóvenes, también de vocaciones, una cantidad también muy grande de movimientos, asociaciones, grupos. En fin, es una diócesis que, repito, tiene una gran vida y que, pues bien, me siento pues con la ayuda del Señor llamado a cuidar, a pastorear.
Monseñor Jesús Fernández González, quien agradecía al Papa Francisco el confiar en él para este ministerio, tomará posesión de la sede episcopal cordobesa el próximo 24 de mayo en la Catedral Andaluza. Más cosas. Esta semana hemos conocido que la comunidad benedictina permanecerá en el Valle de Cuelgamuros, donde no se desacralizará la basílica y se respetarán los símbolos religiosos. Ana.
Culminan así las negociaciones entre el Gobierno y el Vaticano sobre el futuro del Valle, en las que ha participado como interlocutor el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Las intervenciones dentro de la basílica se estudiarán respetando los criterios litúrgicos y el fin para el que ha sido erigida la basílica. Al mismo tiempo, el acceso al templo será independiente, lo que permitirá asegurar la apertura del templo cuando otras instalaciones dependientes de Patrimonio Nacional estén cerradas. Una semana donde también tomaba posesión el nuevo prior de la comunidad, Alfredo Maroto, tras finalizar el mandato de Santiago Cantera.
Y los salesianos tienen un nuevo rector mayor. Se trata de Fabio Atar. Sucede así al cardenal español Ángel Fernández Artime, actual proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, Victoria Montaner.
Fabio Atar nació en Malta en 1959, tiene 66 años y ha dedicado su vida al carisma salesiano con una profunda vocación pastoral y académica. Desde su formación en el Seminario Mayor de Gozo hasta su noviciado en Dublín, su camino ha estado marcado por el deseo de servir siempre a los jóvenes con el espíritu de San Juan Bosco. Fue ordenado sacerdote en 1987, se especializó en teología moral y desarrolló una gran labor misionera en Túnez. En 2008 fue nombrado consejero general para la pastoral juvenil y en 2018, el Papa Francisco lo nombró consultor del Dicasterio para los laicos. Ahora, como undécimo sucesor de Don Bosco, liderará la congregación en 136 países, centrado en la educación y evangelización de los jóvenes.
Gracias, Victoria. Te cuento un nuevo nombramiento más que ha tenido lugar esta semana. La religiosa Teresa Vives Pertús ha sido elegida presidenta de Escuelas Católicas por los miembros de la Asamblea. Ana Torres.
Sí, Irene, y también te cuento que Maná, Alimentando el Futuro, es el nombre del nuevo proyecto que ha presentado Cáritas, con el que busca hacer frente al desperdicio de alimentos desde un punto de vista social, ambiental y sostenible, a la vez que fomentar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión. Ana Heras es la coordinadora del equipo económico de Cáritas Española y nos ha contado todos los detalles en Eclesia al Día, en 13.
Aprovechar nichos de empleo que además contribuyan a la sostenibilidad medioambiental para generar empleo para las personas que lo tienen más difícil y tienen menos oportunidades en el mercado laboral ordinario. Igual que hicimos con el proyecto de Moda Red, que tiene que ver con la gestión del residuo textil, pues en este caso llevábamos tiempo las empresas de inserción que tienen que ver con la gestión de alimento pensando en cómo aprovechar esta oportunidad para no solo contribuir a que vaya disminuyendo ese despilfarro que tiene que ver con todo el desperdicio de los alimentos, sino aprovecharlo para generar ese empleo de inserción.
Interesante iniciativa. Muchísimas gracias, Ana Torres.
Muchas gracias a ti, Irene.
¿Cómo se mantiene la esperanza cuando todo alrededor parece perdido? En un año como este, en el que tanto hablamos de esperanza con ese jubileo que tenemos en marcha, nos encanta charlar con auténticos testigos de ella. Y hay quien la ejerce en lugares donde la fe no es solo un refugio, sino una llama que se alza contra la oscuridad. Hoy en la Linterna de la Iglesia vamos a viajar al corazón de África, a la diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana. Allí hay un obispo donde hace casi una década, 10 años, el seminario, muy cerquita de la catedral, se convirtió en un inesperado bastión de paz. Cuando los vientos de la guerra soplaban con fuerza, él abrió sus puertas para acoger a cientos de musulmanes perseguidos. Las amenazas no tardaron en llegar. «Devuélvelos o moriremos todos», le dijeron. Pero él, con la serenidad de quien se sabe en el lado correcto de la historia, respondió con firmeza: «Aquí, bajo este techo, no se mata». Y así, entre oraciones y disparos lejanos, la catedral de Bangassou se convirtió en un arca en medio de la tormenta. Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto fue en el año 2017. Usted fue un auténtico escudo humano. ¿Cómo lo recuerda? ¿Tuvo miedo? ¿Qué le mantenía, ¿no?, con esas fuerzas?
Bueno, primero la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hubiésemos podido hacer nada. Luego estaban mis curas. Mis curas me apoyaron en todo. Entonces, cuando salimos de la iglesia y nos enteramos que la comunidad musulmana, que eran 2.000 personas, estaban siendo ametrallados por un grupo de radicales y se habían refugiado en la mezquita, entonces nos fuimos para allá con las sotanas blancas, ¿no? Entonces nos pusimos, hablamos con los asesinos que fueron y no que entendieron nada, no quisieron oírnos. Entonces nos pusimos delante de la mezquita, delante de los tiradores, la mezquita estaba detrás, como escudos humanos, todos los curas uno detrás de otro, éramos 4 o 5, y allí las balas nos pasaban rozando. La verdad es que fue un momento muy duro, porque...
Claro, uno lo recuerda ahora con el tiempo y...
Muy duro. Una de mis curas, sí, decía, monseñor, las balas me han pasado rozando la oreja. Y que no aguanto aquí. Y se me escondía detrás. Y yo le decía, Martín, se llama Martín, recuerda el Salmo 90. El Señor dice, caerán a tu izquierda 1.000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán. Entonces, venga, ponte ahí que estamos salvando vidas. Y la verdad, yo creo que salvamos muchas vidas. Un genocidio, eran 2.000. Me permitieron luego entrar en la mezquita, porque estaban muy desesperados, estaba llena de mujeres, casi histéricas, rezando versículos del Corán. Y me llevaron a ver, al fondo había 22 cadáveres. Y entonces lo fui reconociendo, había niños con el pecho abierto, ¿no? Y yo le dije al imán, vamos a sacarlos, voy a sacarlos. Vosotros no podéis salir porque os tiran, pero yo sí que puedo salir, a mí me respetan. Las mamás que estaban allí no solo tenían el dolor de haber perdido a sus hijos, es que estaban ahora con el dolor segundo de verlos descomponerse allí delante de ellas en la mezquita, ¿no? Era tremendo, ¿no? Por eso sacamos a los cuerpos y les hicimos una fosa común. Y luego buscamos otros cuerpos que estaban también desperdigados por allí, que no eran musulmanes, eran de los tiradores, de los asesinos, y también los enterramos. De manera que fue una experiencia que nos marcó.
Usted lleva allí más de 4 décadas, esto ocurrió hace 10 años. No sé si ha supuesto de alguna manera un antes y un después. ¿Cómo es Bangassou? ¿Cómo era? ¿Cómo está en la actualidad?
No fue un antes Bangassou. Yo tengo mis pupilas después de 45 años, cantidad de momentos fortísimos, ¿no? Yo viví en el año 96, viví un momento brutal, brutal, y eso me pasó en la capital, en Bangui. De manera que todos han sido momentos muy, muy duros, pero al mismo tiempo muy esperanzadores, porque el Señor me ha salvado la vida siempre. La vida, la hora de mi muerte, yo digo siempre, el Señor ya la sabe. Que yo me preocupe, no voy ni a avanzar ni a retroceder. Entonces yo me inspira el Señor de hacer las cosas. Y yo soy como un lápiz, ¿no?, con el cual el Señor escribe cosas bonitas, ¿no?, historias bonitas. Entonces el lápiz no puede vanagloriarse de nada. Pero el Señor, a través de este lápiz, ha hecho también cosas, y a través de mis curas, mis sacerdotes, las monjas que están allí. Estoy rodeado de héroes, ¿no?, de personas que han sabido reaccionar con mucha esperanza, ¿no? Y como decías antes al principio, cuando se pierde la esperanza, ¿qué queda? Queda la esperanza de volver a tener esperanza.
Ahora vamos a hablar un poquito más de Bangassou, pero tenemos la suerte de tenerle aquí en el estudio de COPE en Madrid. ¿Qué le trae por aquí?
Pues he venido porque tenemos una comida solidaria que la patrocina la Fundación Bangassou en Córdoba, y todos los años, este ha sido el 25 año que lo hacemos, ¿no? 25 años facilitando un proyecto, invitando a cantidad de gente. Allí en Córdoba tenemos el Círculo de la Amistad. Tantísimas ayudas que encontramos del Cabildo, de la Catedral, del Ayuntamiento, los bancos, la Diputación, cofradías, ¿no?, que nos ayudan a financiar esta comida. Con esta comida son proyectos, y con proyectos, pues te digo, hace 25 años salió el proyecto del orfanato, el orfanato de Bangassou.
Uh-huh, sí.
Se llama Mamá Tóngulo. Tóngulo en sango significa estrella, que es el nombre de mi madre.
Uh-huh.
Era. Entonces, hace 25 años, niños que entraron en el orfanato, con 2 años, con 1 año, víctimas, los padres murieron de sida, murieron de la guerra. Estos niños han crecido en el orfanato, 25 años. Los hemos alimentado, los hemos ayudado a ir a formarse en las escuelas. Hoy los hemos ayudado a ir a la universidad. Y hoy en 2025-24, salen con su diploma en las manos. Diploma de comadrona, de maestra. Quiere decir que es un proyecto de futuro para el futuro de Centroáfrica, ¿no? Entonces estos proyectos que hemos financiado a través de la Fundación Bangassou, pues han sido proyectos de vida muy bonitos.
Portadores de esperanza, por supuesto.
De esperanza y de ayuda, de sacar del pozo. Muchas veces tenemos los proyectos de las casas de la esperanza, que son casas donde acogemos a personas con demencia senil acusados de brujería. Entonces les damos una veranda, les damos un sitio de no violencia, les damos una cama, una mosquitera, una comida al día, ¿no? Yo he tenido que ir a veces, he tenido que ir a donde estaban haciendo lapidaciones. Yo he visto lapidaciones así como suenan, a pedradas, ¿no? Contra personas con demencia senil, por ejemplo, ¿no? Acusándolos de brujería. He tenido que entrar a veces bruscamente en el círculo allí. El Señor me inspiró y me dio la fuerza para hacerlo, ¿no? Y llegar al centro del círculo donde estaban apedreando a aquella mujer, simplemente intentando poner un gesto de ternura, una pincelada de ternura en aquella violencia. Simplemente el hecho de caminar sin mirar a nadie, sin juzgar a nadie, llegar a donde estaba la mujer, ponerte de rodillas, limpiarle la nariz, la sangre de los oídos y acogerla simplemente con un gesto de ternura. Y ves cómo la violencia se deshincha. Y los que estaban tirando piedras, como en el Evangelio también, el Evangelio de Juan 8, se van yendo. Estas mujeres, estos hombres, los recogemos y los llevamos a la Casa de la Esperanza. Entonces es un proyecto también para sacar del pozo negro.
Son realidades, don Juan José, que yo lo escucho hablar, se me ponen los pelos de punta, pero es que esto existe en pleno siglo XXI, ¿no? Yo no sé si siente de alguna manera que el mundo le está dando la espalda a África, que solo le interesa por lo que tiene o por dónde está, ¿no? Y no por quién vive ahí, las necesidades reales que tienen las personas.
Desde luego hay una mirada muy interesada, ¿no? África es un continente del futuro. Dentro de 30 años África tendrá mayor población que ningún otro país, otro continente, y el 40% tendrá menos de 15 años. Es un continente con todos los minerales. Hoy Centroáfrica tiene hambre, pero a un kilómetro de profundidad en Centroáfrica se puede encontrar el tantalio, el coltán, el radio, el rodio, el platino, el manganeso, el cobalto, para las baterías eléctricas, para fabricación de drones, para fabricación de misiles. Hoy las guerras se hacen con misiles y drones. Hoy quien tiene el control del tantalio, del rodio, del platino, tiene el control de las guerras. Entonces África será un continente en cuanto sea capaz de ser protagonista de su propio desarrollo, será el continente del futuro. Y también la Iglesia. En la Iglesia está boom, boom, enorme.
Florecen las vocaciones.
Uy, Señor. Algunos aquí en Europa, algunos inconscientes dicen en la Iglesia no hay vocaciones. ¿En qué Iglesia? ¿De qué Iglesia estás hablando? ¿La Iglesia europea? Pues tal vez sí. En Dinamarca, en Finlandia, seguro. Pero la Iglesia es la Iglesia universal. Y en África, pues hay un boom enorme de vocaciones, ¿no? Misioneros que salen de Centroáfrica y se van a misionar a Taiwán. Monjas, por ejemplo, indias del Quechua, del Perú, que son consagradas y se vienen a misionar a Centroáfrica o al Congo. Misioneros del Congo que salen y se van a Sudáfrica, o se van a Filipinas, o se van a la China, o se van a América Latina. Entonces hay un boom de misioneros enorme. Entonces, ¿cómo uno puede decir en la Iglesia no hay vocaciones? No, en la Iglesia europea tal vez, pero en la Iglesia asiática, en Vietnam está, es un boom de vocaciones. Filipinas también, ¿no? Gracias a Dios, la Iglesia está creciendo en muchos sitios.
Hace 45 años usted era un joven sacerdote español, ¿no? Que dejaba atrás esa seguridad, ¿no? Que le aportaba su Córdoba natal para adentrarse, pues, en esta realidad, ¿no? De la misión de la mano de los combonianos, ¿no? ¿Cómo recuerda a ese Juan José de entonces?
Bueno, pues yo, como decía un compañero mío, Osmundo Bilbao, que lo mataron, fue mártir, yendo al aeropuerto de Kampala. Entonces él decía que llegamos a África como con dos mochilas en la espalda. Y una mochila está llena para dar y otra mochila está llena vacía para recibir, ¿no? Y decía él que se llena antes la vacía que se vacía la llena. Entonces a mí me pasó exactamente igual. Yo llegué con tantos estudios, había estudiado en italiano en la teología y en francés, había estudiado en París para hacer antropología, y luego pues llegué con cantidad de ideas, ¿no? Yo me sabía las genealogías de la gente con la que yo iba a trabajar. Pero luego cuando llegué allí, un catequista sabio me puso los pies en la tierra y me dijo, no, si predicas siempre desde arriba y los demás escuchan y solo tú hablas, vas a fracasar como Jesús cuando predicó en la sinagoga de Cafarnaón. Sin embargo, si te sientas en el pozo como Jesús, en la samaritana, escuchándola, y hablando y escuchándola, ahí vas a coincidir con el alma africana. Y así fue. Aquel catequista me dio la pista para poder entrar en el corazón de África.
Iniciar un camino donde además luego le nombraron obispo.
Bueno, luego es circunstancial, porque yo hacía parte de... Me pusieron una terna, y la terna son tres personas, sí, ¿no? Entonces yo no era el candidato, yo me pusieron casi de postre, ¿no? Pero el primer plato, pues lo eligieron obispo en otro sitio, el segundo plato, pues renunció. Y llegó el postre.
Y tuvo que iniciar ese camino para bien, yo creo. No le quiero despedir, don Juan José, porque es que yo estaría horas hablando con usted. Me parece, además, transmitir es evangelio puro, totalmente. Pero yo le quiero preguntar, ¿por qué no debemos olvidarnos de África?
Porque la Iglesia africana es universal, será universal también, tiene mucho que enseñarnos. Entonces yo creo que nosotros aquí en Europa podríais ayudarnos mucho también con vuestras oraciones, pero también nos ayudaríais mucho entrando en internet, conocer los países, los 54 países de África, sus circunstancias y sus dolores y sus alegrías, pero también conocer la Iglesia africana. Es una iglesia muy viva, muy dinámica, y yo creo que tenemos mucho que aprender. Ahora hay sacerdotes que están viniendo de África y vienen aquí por 3 años para estudiar o hacer pastoral. Vuelven con una imagen de la Iglesia universal muy grande, ¿no? Yo creo que todas las iglesias deben intercomunicarse, y a veces me da la impresión de que la Iglesia africana está un poco olvidada, que eso lo hablamos de ya durante la campaña del domo, la campaña del clero indígena o de la infancia misionera. En fin, la Iglesia está llena de vitalidad. Yo creo que la Iglesia africana dentro de 20, 30 años pues marcará el rumbo.
Y nos da mucha esperanza todo eso, ¿eh? Don Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, República Centroafricana, muchísimas gracias por compartir este testimonio con nosotros esta noche en la linterna de la Iglesia.
A vosotros en la linterna, para dejar que sea yo la voz de mi pueblo, que no podrá nunca venir aquí a la COPE a hablar, y me habéis dejado hablar en su nombre.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Buen día, doctor Benito.
Hola, Fernando. Ya estoy aquí en Mallorca, ya en mi casa.
Estoy en condiciones de morirme.
A partir del diagnóstico de esta enfermedad, nunca pude llorar.
Claro, porque si lloras, ¿qué pasaría si lloraras?
Esto que escuchabas son algunos momentos de la película Hay una puerta ahí, en la que el doctor Enrique Benito, experto en cuidados paliativos, refleja su relación a distancia con un empresario argentino ante una enfermedad incurable. Nos sirve para introducir un tema tan difícil como el del cuidado al final de la vida. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Así es, los cuidados paliativos, ¿verdad?, son todavía en muchos lugares del planeta, y tenemos que decir que también en España una asignatura pendiente en cuanto a su conocimiento profundo y al acceso que tenemos a él. Y es algo a lo que este médico está muy comprometido. Su testimonio, así como esta película, sirve para crear conciencia sobre este tema en la iniciativa Para Ti Paliativos de la Fundación Pía Aguirreche, coproductora de la cinta. Escuchamos a su presidente, José Galíndez.
La película Hay una puerta ahí emociona, arranca sonrisas, te mantiene realmente pegado a la pantalla. Yo no creo que quiera intencionadamente mandar un mensaje. Lo que sí invita es a una reflexión sobre lo que es importante en esta etapa final de la vida y la relevancia de cuidar, acompañar y tratar el sufrimiento total del paciente.
Es bueno, Ana, porque hablar en teoría de los cuidados paliativos es siempre incompleto, ¿no? Hay que llevar todo y estos temas más a la realidad. O sea, hay que tocar tierra, ¿no?
Pues sí, totalmente. Es lo que busca, ¿no?, esta fundación, para extender y concienciar sobre los cuidados paliativos, que siguen siendo, fíjate, para muchas personas algo totalmente desconocido cuando se encuentra en la situación de tener que afrontar una enfermedad grave, incurable o en la fase final de la vida.
En general, los ciudadanos sabemos poco de los cuidados paliativos. Nuestra encuesta dice que el 72% de los españoles no saben suficiente de ellos. Lo normal, lo que pensamos todos, es que es un equipo que viene a poner una sedación en los últimos días u horas de la vida. Poca gente sabe que se trata de un equipo multidisciplinar que vela por la calidad de vida del paciente con una enfermedad incurable, también de sus familias, y no importa el tiempo que les quede de vida.
Como bien decías antes, Ana, ¿eh?, los grandes desconocidos. ¿Cómo promueve esta fundación esta sensibilización?
Pues lo hace apoyando y promoviendo este movimiento llamado Para Ti Paliativos, entre otras iniciativas, y en este caso busca dar a conocer estos cuidados, luchando también contra la falta de acceso que ellos mismos constatan, como expresa Galíndez.
Todos deberíamos poder acceder a ellos, pero la realidad no es así. No sabemos lo que son, así que nos los reclamamos y si no los reclamamos como un derecho, pues no estarán accesibles. En España el acceso a los cuidados paliativos es muy diferente dependiendo de la geografía. No puede ser que el acceso dependa del código postal del paciente. Estas son precisamente las metas que se plantea la plataforma Parati Paliativos.
Empezaron, Irene, con esta iniciativa en noviembre de 2024, hace nada, y su objetivo es sobre todo sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios de los cuidados paliativos, y para ello es necesario, lo primero de todo, romper el tabú en torno a la muerte. Además, Parati Paliativos promueve el acceso a los servicios de cuidados paliativos y trabaja para eliminar barreras geográficas para unos cuidados paliativos reales y eficaces.
Y queremos hacer llegar a los ciudadanos lo que son los cuidados paliativos y cómo nos pueden cambiar la vida. Lo hacemos a través de los testimonios de pacientes, familiares y profesionales. En la Fundación Pia Girreche nuestros objetivos son precisamente la divulgación y la formación. Divulgamos a través de la edición de libros, de la coproducción de películas, obras de teatro, charlas, y formamos a través de clases magistrales.
Y están consiguiendo fruto ya en ese empeño, porque, claro, nuestra sociedad, para que valore el cuidado, ¿no?, la compañía, el respeto pleno a las personas con enfermedad incurable, grave o en esa última etapa de la vida mismamente.
Pues mucho, Irene, y en la actualidad, fíjate que empezaron hace nada, hemos dicho unos meses, noviembre del año pasado, y ya cuentan con 43 entidades adheridas, incluyendo asociaciones de pacientes, sociedades médicas y fundaciones. Por ejemplo, desde hace poco se ha unido a ellos Contigo Siempre, una asociación de voluntarios nacida en la parroquia de la Encarnación de la diócesis de Córdoba. Todas realidades concienciadas en aliviar el sufrimiento, en llenar de humanidad y amor esos momentos de máxima fragilidad.
El primer fruto de la plataforma Parati Paliativos es haber juntado a más de 40 instituciones, entre asociaciones de enfermos, sociedades médicas y fundaciones, con el objetivo común de cambiar la mirada de la sociedad española hacia los cuidados paliativos y hacer que los cuidados paliativos sean accesibles a todos los ciudadanos. No hemos hecho más que empezar y nos queda un largo camino por delante.
Pues remitimos esta iniciativa, Ana, disponible en paratipaliativos.org. Para más información pueden visitar esa página web, paratipaliativos.org. Muchísimas gracias, compañera. Un tema necesario y muy urgente. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Enseguida llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Nos acercamos al jubileo de los misioneros de la misericordia que se celebra este fin de semana en Roma. Y nos preguntamos, ¿qué es un misionero de la misericordia? Nos lo cuenta esta noche uno de ellos, el sacerdote malagueño Alejandro Pérez.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope. En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello, yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
No éramos el súper con los precios siempre bajos.
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Son las